Lo que te hace gay no es con quién te metes en la cama, sino junto a quién quieres despertar el resto de tu vida. Gabriel J. Martín. Hola, bienvenidos a Ideas Breves. Soy Ángel Javier y en este episodio hablaremos de salir del closet. Discutiré con mi invitado las etapas de la aceptación de la homosexualidad que va desde la confusión hasta la integración. Este episodio va dirigido a cualquier persona sin importar orientación sexual. Si eres heterosexual y aliado de la comunidad, este episodio te ayudará a entender y a respetar el proceso. Y si eres persona queer, esta conversación posiblemente te servirá como un mapa de viaje. Prevenidos. Hoy me acompaña Lenny Díaz, quien es uno de mis mejores amigos, es mi vecino, casi hermano, de mis maricones favoritos y extraoficialmente mi madrina. Bienvenido.
Así mismo es.
¿Qué tal estás, Lenny?
Ay, yo estoy muy bien. Contento de estar aquí contigo, Ángel, y contento de este episodio porque sé que le va a venir bien a mucha gente.
Bueno, yo estoy muy contento que me acompañes, pero antes de empezar a discutir el tema de hoy, me gustaría que la comunidad de Ideas Breves conozca un poco de ti. Así que cuéntanos, ¿quién es Lenny?
Pues mira, yo soy un boricua, nacido y criado. Soy un aventurero y bueno, ahora mismo vivo aquí en Nueva York. Llevo 18 años ya viviendo en Nueva York, que me encanta esta ciudad, pero boricua de pura cepa.
Muy bien. Y cuéntanos, ¿qué te hace feliz?
Ay, ¿qué me hace feliz? Mira, pues... Pues yo creo que, mira, pasar tiempo con gente que amo, con amistades, familia, viajar. Me encanta viajar y conocer el mundo. Y tener libertad de poder hacer las cosas que me gustan. Que a veces en esta sociedad uno vive como medio amarrado a las reglas que nos impone la sociedad y no nos damos la oportunidad de ser feliz. Así que, feliz y libre. La libertad.
¡Qué rico! ¡Qué rico! Que así sea. Bueno, Lenny, tú y yo nos conocemos hace mucho, mucho tiempo. Estudiamos en el mismo colegio. Y te pregunto, ¿cuál es la memoria más antigua que tú tienes de mí?
Pues mira, la memoria más antigua que tengo tuya, si no me equivoco, porque estamos hablando, del tiempo de los dinosaurios. Yo creo que verte a ti jugando voleibol. Y obviamente, pues porque Dayan, tu hermana, pues estudiaba conmigo en el mismo salón, pues me acuerdo de verte pues con ella, ¿no? Y asociarte pues con el hermanito de Dayan, y quién lo iba a saber que nosotros llegáramos a ser tan buenos amigos, imagínate.
Eso fue hace tiempo. Yo llegué en segundo grado y tú estabas en cuarto. Y correcto. Mi memoria más antigua tuya, yo creo que es en la iglesia, tú cantando el Salmo responsorial. o sea, Lenny, tú eras el que daba, o sea, siempre, todos los meses había misa y tú eras el que siempre cantaba. ¿Tú te acuerdas de alguna de esas canciones?
Era famoso.
¿Tú te acuerdas de alguna de esas canciones?
Ay, no me acuerdo de ninguna y por favor ni me las recuerdes porque tengo PTSD.
Bueno, Lenny, me encanta que estés aquí y para la comunidad que nos está escuchando, para mí era bien importante hablar de este tema y traer a Lenny a discutirlo porque por dos cosas. Uno, porque él hace muchas cosas, pero una de las tantas cosas que hace es que es gay life coach. Y segundo, también porque Lenny fue de las primeras personas con quien yo salí del closet. Así que vamos a hablar de salir del closet. Pero antes, cuéntanos, Lenny, ¿qué es ser un gay life coach?
Pues mira, para mí ha sido una carrera bien linda porque he ayudado a mucha gente, sobre todo con el tema que vamos a hablar hoy, de salir del closet. Y tengo muchos clientes que han pasado por ese proceso conmigo y qué cosa tan linda de uno poder llevar a la gente a ser quienes realmente son y encontrar esa autenticidad dentro de ellos mismos. Y bueno, que todos pasamos por ese proceso. Así que para mí eso es lo más lindo de todo, ayudar a la gente a ser feliz, a ser auténtico.
Qué bien, me encanta. Y pues precisamente por eso quería tocar este tema. Y la realidad es que lo más que me motivó a mí a hablar de salir del closet, este tema, y es porque
es un tema muy común. O sea, cada vez que yo estoy con amistades, tanto homosexuales como heterosexuales, con cualquier orientación sexual, siempre sale el tema de, oye, ¿cómo saliste del closet? ¿Cómo fue tu proceso? Los heterosexuales siempre están muy curiosos de cómo fue, cómo me di cuenta. Y no fue hasta que realmente me topé con un estudio que describe las etapas que nosotros atravesamos como siendo gay, ¿verdad? A la hora de nosotros asumir nuestra identidad uh-huh. como hombres homosexuales. Lo leí en un libro y es el modelo de Vivian Kass de 1979. Este modelo describe varias etapas, ¿verdad? Todas las etapas que uno pasa. Y cuando yo lo leí dije, ¿cómo? O sea, yo pasé y me vi identificado en cada una de las etapas. Así que quiero comenzar a discutir el modelo de Kass. Discutir lo que son las etapas y entonces que tú me cuentes cómo fue tu proceso en esa etapa y yo contar el mío y para ver si nos parecemos o fue un poco diferente. ¿Te parece?
Claro que sí, cuenta con eso.
Bueno, pues según el modelo de Vivian Kass, la primera etapa que pasa un hombre homosexual o una mujer homosexual es la etapa de la confusión. La etapa de la confusión es cuando comienzas a ser consciente de que podría ser homosexual. Es como la primera reacción que tienes, pero usualmente es de negación. Pero crea o esa duda. Se habla como de experimentar o de que si pasó porque está el borracho. Es esa primera etapa de confusión. ¿Tú te acuerdas de esa etapa, Lenny?
Sí, me acuerdo. Claro, un poquito diferente y como sabes tú, ¿no? Cada persona tiene su propio proceso y algunos pues saltan otras etapas o no. Pero me acuerdo de yo... de hecho, me di cuenta viendo pornografía. Yo veía pornografía heterosexual y de momento, en aquellos tiempos que el internet era dial-up, pues se frizó la pornografía que estaba viendo. Entonces, lo que había era una pornografía de un hombre solo y pues me encantó. Entonces fue como ¡guau! Y ahí me di cuenta, yo tenía 12 años, nunca se me va a olvidar. Y dije, wow, esto es lo que a mí me gusta. O sea, esto me gusta. No lo único que me gustaba, ¿no? Pero esto es lo que me gusta. Y entonces, claro, hay una etapa de confusión de que, claro, esto es parte mía, pero obviamente uno tiene el hábito anterior de, me gustan las mujeres o soy straight, ¿no? Entonces, es encontrar esa dualidad, pero yo la encontré bien rápido. Tan pronto yo vi esa pornografía, dije, ok, esto es parte de mí. Y era más, ok, ¿cómo me doy cuenta si realmente eso no? Y empecé a experimentar con algunos muchachos. Y tan pronto lo hice la primera vez, dije, ok, sí, me gustan los hombres. Nunca fue una duda de, no me gustan, o no sé, tal vez tengo que estar borracho. No, yo lo hice sobrio y lo busqué. Le escribí a un muchacho que sabía que era gay. Yo tenía 13 añitos ya. Cuando pasó lo de la pornografía, tenía 12. Eso fue en el verano. Uy, ni me acuerdo el año, pero tenía 12 años. Y yo en septiembre ya cumplía 13. Y cuando empezó el año escolar, fue ahí que le escribí a un muchacho que sabía que era gay. Y le dije, mira, quiero experimentar para ver si realmente esto es lo que me gusta. Y me zumbé de cabeza. Y claro, fue una experiencia rara, pero obviamente porque algo nuevo para mí en aquel momento dado. Pero sabía que me gustaban los hombres.
Qué bien que pudiste darte cuenta rápido. Mi etapa en realidad fue bastante difícil y larga. Yo creo que la realidad es que no es fácil aceptarlo, porque tú sabes el rechazo uh-huh. que uno sufre o que uno piensa que va a sufrir y nunca va a ser fácil para nadie aceptar, ¿verdad? Que vas a ser o que podría ser discriminado toda la vida. Yo sabía desde pequeño que a mí me atraían los hombres, pero yo estaba confundido porque yo pensaba que no era solo yo. Que siendo hombre, que me atraía a los hombres. Yo en mi mente pensaba que todos los hombres podían sentir atracción por los hombres, pero que no se atrevían a decirlo. Y también pensé que era bisexual porque me atraían las mujeres también sexualmente.
Claro.
Y de hecho tuve, ¿sabes?, sexo con mujeres y me gustaba y todo, pero no fue hasta que descubrí que no es la conducta sexual, sino tus sentimientos lo que te hacen gay, cuando realmente hice clic y dije, ok, espérate, no. Yo me veo con un hombre el resto de mi vida. O sea, me atrae mucho. Y ahí fue que dije, espérate, ok. Y ahí pasa a la segunda etapa, que es la comparación. La comparación es cuando aceptas la posibilidad de que tal vez seas homosexual y lo que supondría en el caso de que fuese cierto. Ahí vives en el duelo a causa de las pérdidas que te supone tu orientación sexual. Por ejemplo, la pérdida de tu propia familia, de amigos, de privilegios, etc. ¿Esa etapa cómo fue para ti? ¿También fue rápida o te tomó más tiempo la etapa de comparación y de aceptación de pérdidas?
Pues mira, esa etapa fue no te voy a... Aquí me quedé yo pegado. No te voy a decir que fue larga porque la realidad es que empecé yo a vivir con una dualidad bien marcada. Entonces yo empecé a conocer amigos que eran gay, que iban a discotecas, claro, que eran mucho mayor que yo. Y yo tenía esa doble vida. Mis papás siempre fueron muy abiertos, no en la parte sexual, sino en la parte de dejarme salir. Yo era el más pequeño de mi familia, así que yo me podía escapar y llegar a las tantas de la mañana y no me decían nada. Entonces, empezaría mucho a discoteca gay, aquellos tiempos, Eros, Crash, o sea... Uy, muchísimas discotecas. Me llegan las memorias así de momento. Pero entonces tenía esa vida de que, claro, iba a San Antonio, a la escuela, y todo el mundo pensaba que era, bueno, no que pensaban, pero yo vivía esa vida de straight, y obviamente pues tenía mi vida nocturna, que salía con esta gente que era mayor, que era gay, entonces, y yo muy feliz de la vida, yo, o sea, la pasaba genial, pero obviamente no le podía contar a mi familia, a mi hermana. Obvio, sabía, yo le dije cuando tenía 13 años que ella era como mi cómplice, pero a mis papás o mis mejores amigos y eso no les decía porque, claro, sentía ese miedo de la posibilidad de rechazo. Entonces, pero nunca fue un rechazo conmigo mismo, fue más como que entender, ok, ellos no están listos para esto, pero yo tengo que seguir viviendo mi experiencia de ser quien yo soy. Entonces lo vivía con gente que pues, que ya lo estaba, ya había pasado esa etapa.
Qué bueno, qué dichoso eres. A mí me costó también, esta segunda etapa me costó bastante. Recuerdo separarme mucho de mi familia. Por ejemplo, yo me escondía mucho, empecé a mentir y yo que no, o sea, odio mentir, no se me da bien. Alejé mucho a mi hermana. Tengo una hermana mayor y tenemos muchas amistades en común. Y la realidad es que yo empecé a excluirla de muchos planes porque tenía miedo que ella se diera cuenta.
Claro.
La consideraba, pues, obviamente como una amenaza, porque si ella se daba cuenta, pues mi familia lo iba a saber. Mi familia es súper católica. Y yo no sabía cómo iban a reaccionar si se enteraban. Siempre pues tenía esa duda y ese miedo. Así que yo empecé a excluir mucho a mi hermana, a mi familia. Disculpa, Dayan, si estás escuchando esto. Por eso, por excluirte, pero fue un poco complicado, la verdad. Y de hecho, sorprendentemente, fue mi abuelo quien me sacó a mí del closet, porque se dio cuenta de lo distanciado que yo estaba, y yo soy muy cercano a mi familia, somos una familia muy cercana, y él un día me llamó y me dijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no está viniendo a casa? Y si vienes aquí, vienes con prisa, y ahí fue que me sacó del closet. Pero gracias a Dios tuve mucha suerte, y fue más miedo de lo que iba a pasar, de lo que realmente pasó. Porque mi familia me aceptó y me respetó mucho, pero esta etapa me costó, o sea, fue yo creo como hasta los 16 años, que pasé a mi tercera etapa, o a la tercera etapa que establece el modelo de Class, que es la tolerancia. La tolerancia es cuando tú admites que puedes ser gay y que no eres el único. Ahí empiezas a buscar amistades gays, a menudo empiezas a perder también amigos de toda la vida, o pasan a segundo plano porque necesitas iguales que tú, con los que tú puedas socializar, porque a través de ellos empiezas a conocerte a ti mismo. Es frecuente que en esta etapa comience a exteriorizar también la vergüenza causada por la homofobia interiorizada, que eso es un gran tema. Cuéntame, ¿cómo fue esta etapa para ti de tolerancia? Cuando tú admites, ok, soy gay, no soy el único, y empiezas a salir amistades. Escuché que me dijiste que empezaste a salir a discotecas, a crash. ¿Cómo fue esta parte de tolerancia?
Te diría que fue por ahí como tipo 14 años. Ya decía, ok, este es quien yo soy. Y empecé obviamente a salir a las discotecas con gente que ya vivía una vida gay. Yo veía... su vida cotidiana, conocí una pareja de hecho de que eran tres hombres que vivían juntos y me parecía fascinante, ¿no? Que rompía con todo el estereotipo con el que nosotros crecemos, o sea, tres personas viviendo juntos y siendo parejas, ¿no? Un trío, como lo llamen. Y claro, empecé a buscar ese núcleo que me alimentaba esa parte de mí que tenía que esconder la mitad del día. Pero no fue, te voy a decir, hasta ya como que los 18 años que me voy de Puerto Rico a Nueva York, 17, 18 años, que empiezo entonces a perder a mis amigos, porque entonces me encargué de que las amistades nuevas que hiciera fueran personas del ambiente con el que pues ya yo compartía más cosas en común, y ahí uno va un poquito perdiendo a las amistades viejas y eso. Pero antes de eso, pues no pasé mucho por ese proceso.
Yo recuerdo perfectamente esta etapa mía, porque yo tuve varias salidas del closet. La primera salida del closet fue con mis amigos, la segunda salida fue con mi familia y luego en el trabajo. Así que esta etapa la recuerdo que fue como mi segunda salida de closet. Cuando ya salgo de del closet con mis amistades y con mi familia, yo creo que debo tener como unos 16 años más o menos, fue cuando realmente yo empecé a salir en el ambiente gay, a hacer grupos de amistades, porque me sentía ya un poco más cómodo. Aunque sí, yo tuve muchas amistades de toda la vida, desde que nací, que son gays o lesbianas, y estuve acompañado por el proceso toda la vida con ellos. Pero conscientemente de yo sentirme cómodo, atraer a mi vida nuevas amistades y empezar a compartir más, yo diría que luego de salir del closet con mi familia. Y entonces ahí pues empecé a compartir mucho, a salir a barra gay, a discoteca gay, fui a Crash, que la pasábamos genial, miércoles de perreo, no sé si te acuerdas.
Miércoles de perreo, claro.
Me acuerdo estar allá afuera en la fila, mirando como para adentro, contra la pared, porque la fila era afuera en la calle. Y yo escondiéndome, sí, yo, sí. Dios mío, que nadie me ve aquí, nadie del trabajo, y yo así como que, pero adentro, uf, me encantaba, la pasábamos genial. Y la realidad es que sí la pasaba muy bien, pero sí tenía mucha homofobia interiorizada. Porque sí tenía amistades gays, pero yo me sentía un poco diferente. Yo no me sentía sumergido en la cultura gay. Por ejemplo, a mí no me gustaba que los hombres me besaran, claro, fuera de mi pareja, pero que mis amigos o conocidos me besaran. Y si fueran hombres, no sé, me sentía tan extraño. Por ejemplo, no me gustaba que se refirieran tampoco a hombres con términos femeninos como nena, mija o perra. Sé que se da mucho en el ambiente. Pues para mí me sentía incómodo. O sea, no me gustaban muchas de esas cosas, pero era porque yo rechazaba todavía a este punto, ¿verdad? En esta etapa, mi propia homosexualidad.
Claro.
Me sentía no al 100%. Así que esta etapa también, yo creo que estas primeras tres etapas de seis que son, por lo menos a mí fueron las más complicadas y las más que tiempo me tomaron. A diferencia tuya, que las tuyas primeras tres fue bastante rápido, ¿no?
Sí, fueron bastante rapiditas, sí. Me cogió como un torbellino todo. Y claro, yo como me mudé a Nueva York a los 17 años, pues uno viviendo en esta ciudad que es tan abierta, y yo donde primero me mudé fue a Chelsea, entonces eso, Chelsea en aquellos tiempos era lo más gay que había, entonces era increíble, o sea, hombre pesándose por todos lados.
Probablemente tú cuando ya estabas en Chelsea pasaste por la etapa, la número 4 o la cuarta etapa, que es la identidad. Esto es cuando tú asumes lo que eres y luchas por intentar acomodar la opinión pública con tu opinión privada de ti mismo. Ahí es que te sientes más cómodo siendo visto en compañía de otras personas homosexuales, etc. O sea que esta etapa de la identidad, ¿la viviste ya cuando estabas en Nueva York o antes, después? ¿Cómo fue?
Sí, yo rápido que me mudé a Nueva York y que empecé a comprender que hay una comunidad tan grande, porque el problema en Puerto Rico es que, claro, como es más pequeño, pues todo es un poquito más cerrado de mente y pues la comunidad no es tan grande. Acá era, todo el mundo entendía, aceptaba. Yo me sentía ya orgulloso de quién yo era. Y ya mi familia sabía, ya todos mis amistades sabían. Entonces sí podía vivir un poquito una vida más proud y auténtica. Claro, todos batallamos con la homofobia interiorizada. Eso es de por vida. Eso es algo que cada gay tiene que trabajar, pero sí ya sentía ese orgullo de que, mano, si volviera a nacer, volvería a ser gay otra vez y feliz de la vida.
Qué bien, qué bien. Me encanta escucharte. A mí, fíjate, la identidad vino cuando salí del closet en el trabajo. Porque como dije, yo tuve como que tres salidas de closet. Y la última fue cuando salí en el trabajo. Esa identidad vino justamente ahí. Yo tenía novio y todo, pero yo no me atrevía, y toda mi familia lo sabía, y todas mis amistades, pero yo no me atrevía salir en el trabajo porque yo pensaba que si saliera del closet en el trabajo me podría costar mi crecimiento en la compañía. Y yo me veía en un futuro como un líder, como jefe de la compañía. Entonces yo decía, espérate, no, déjame ocultar esta parte de mí para que no me afecte. Y de hecho, no fue hasta que descubrí que uno de los jefes de mi compañía era gay. Y dije, espérate, si él es gay y ha llegado tan lejos, tan alto, yo no tengo por qué esconderme. Yo puedo ser yo y ser líder también y tener puestos altos en una compañía. Yo creo que por eso es tan importante la visibilidad. porque te lo juro que yo antes de conocer a esta persona, yo no me atrevía a decirlo. Y tenía grandes amistades que tenían mucha confianza, mucha. O sea, yo estaba muy cómodo y pude haberlo hecho, pero no me atrevía. No hablaba de mi novio, me preguntaban, ¿y qué hiciste este fin de semana? Y yo pues contaba, pues salí con amistades, hice esto, lo otro, pero nunca comentaba que estaba mi novio y que tenía un novio. Así que para mí fue un poco complicado esta etapa y yo creo que como hasta, yo creo que fue como a los 26 años que cuando salí del closet, ahí fue que dije, espérate, ok, ahora todo el mundo me conoce como yo soy, ahí acepté mi identidad. Y empecé a no esconder mi homosexualidad ni en el trabajo, ni en mis palabras, ni en mis intereses, ni en redes sociales. Ahí comencé a publicar fotos con mi novio. Ya era totalmente libre en esta etapa, yo creo como a los 26 años. Luego de esta etapa, viene la etapa del orgullo, que es cuando realmente ya sales del closet y te permites que los demás sepan quién eres. Te sumerges a la cultura gay. Y esta es la parte clave del orgullo. Es cuando te sumerges a la cultura gay. Esta etapa, cuéntame, ¿cómo fue para ti?
Pues mira, la parte de sentirme orgulloso vino, te diría, cuando me mudé a Nueva York. Ahora, la parte de yo ahí contarle a las redes sociales y ponerle en Instagram y todo ese tipo de cosas, me tardé bastante. De hecho, hasta te diría yo mi 20 y pico alto, o sea, de que yo sentía ya como que puedo poner yo en una discoteca gay bailando o una banderita gay y sentirme así como que no pasara nada, ¿no? Y por parte, claro, la homofobia interiorizada que tengo, pero también pues porque pues, tenía familia religiosa en mi Facebook y bueno, pues uno ahí pues se preocupa un poquito por lo que piensan los demás. Pero sí, y eso es algo que todavía hasta el día de hoy también batalla a veces. De qué voy a postear, qué no voy a postear, que si mi tía, que testigo de Jehová, que ya se pone allá a comentar en cada foto que yo pongo, cualquier no. barbaridad. Yo, ay, Dios mío.
¿Y qué comenta?
Tengo que sacarla, pero me la... Ya, es que, pero, no, es que es unas cosas de que se pone a insultar a la gente, de que gorda fea, o ese tipo, parece un pájaro, o sea, es una cosa... Pero a mí me da gracia, claro, porque entiendo su limitación, ¿no? Pero la amo igual, o sea, y entiendo que, pues, que ella tuvo su vida, su crianza y es como piensa. Y ella me ama también sabiendo que soy gay y todo, pero pues, una claro. de las cositas con pinzas.
Pues fíjate, a mí esta etapa del orgullo, yo creo que ahora escuchándote hablar, caigo en cuenta que yo creo que fue la etapa más corta mía. Bueno, yo creo que fue como a los 26 años, ya estaba en Puerto Rico, yo no había ido a ninguna parada gay. O sea, yo no me sentía que estaba sumergido. Yo me sentía bastante distante de la cultura gay. Pero yo diría exacto, como a los 26, 27, ahí cuando yo salí de closet totalmente, fue cuando yo dije, ok, sí. Y empecé a sumergirme en la cultura gay, empecé a entenderla y empecé a disfrutarla mucho. Que yo creo que ahí es esa para mí fue cuando yo me di cuenta, espérate, es que la estoy pasando muy bien. Pero rápido viene la última etapa, que es la etapa de la integración. Y esa etapa de integración dice que es cuando tú te haces consciente de que la orientación sexoafectiva es solamente una faceta más de tu vida y que no es el eje de tu identidad. Ahí es que te das cuenta de que no hay nada que te diferencie de una persona heterosexual. Ahí te relacionas con todo el mundo, tomas conciencia de que no eres un ciudadano de segunda categoría y no aceptas más un trato discriminatorio. Así que esta es la etapa final, la integración. ¿Cuándo y cómo fue esta etapa para ti?
Pues mire, yo te puedo decir que, claro, no recuerdo exactamente la fecha, pero sí hubo lo que llaman un pivoting moment, como un momento pivotal, ¿eso está correcto?
Un momento clave.
Un momento clave, me acuerdo cuando la Corte Suprema aprueba el matrimonio gay. Y tan pronto eso pasó...
¿2005?
Me acuerdo que... No, 2005 no, 2015.
No, 2015, exacto.
No sé, 2014 yo creo que fue.
Dije 2005, pero sí, quise decir 2000, exacto, como 2015, por ahí.
Yo creo 2014, 2015, sí. Y me acuerdo de yo estar bañándome con un muchacho jevito que tenía, ¿no? Y enterándome de las noticias y fue como que, wow, nos podemos casar. Y para mí me acuerdo que ese momento fue como que, mira, ya, yo soy como... Somos como todo el mundo, como ya tenemos, claro, hay cosas que, batallas que tenemos que todavía bregar y ganar, pero tenemos estos derechos. Y me acuerdo salir ese día de mi casa y sentirme como que, wow, me reconocen, ¿me entiendes? El gobierno me reconoce. Y fue un momento clave porque siento que, no necesariamente por eso, pero me acuerdo de esos años y ese momento en particular que me ha ayudado a decir, mira, ¿sabes qué? Y la gente que conozco ahora, claro, no tengo que decirle, mira, soy gay, pero si lo siento, lo digo, ¿me entiendes? O si le tengo que contar de un jevito que tengo, del novio, lo que sea, pues se los cuento y no tengo vergüenza de sentirme que me van a juzgar o que van a pensar de mí o que yo soy menos que por eso. No. Y en mis trabajos también, mira, este soy quien soy y usted bregue con eso. No le guste, pues ese es su problema.
Yo me sentí exactamente como describe y recuerdo también exactamente el momento, porque diría un evento de mi compañía y estaba en la tarde en el campo, cuando me acuerdo que me dijeron mis propios compañeros, acaban de aprobar el matrimonio gay y todo, o sea, y fue, ¿para qué fue eso? Todo el mundo celebramos, todo el mundo abrazándome, y de verdad que fue bien bonito. Recuerdo luego llegar a la placita allí en Santurce, en Puerto Rico, y celebrarlo, y recuerdo mucho acostarme diferente y levantarme al otro día diferente. Y eso fue justo antes, más o menos, yo diría como 1 o 2 años antes de yo mudarme a Nueva York. Porque a pesar de que sí, esa etapa de o ese proceso de lo que fue la integración, que es la última etapa, yo creo que yo lo reconocí cuando leí el libro, ¿verdad? Y que lo establece. Yo lo primero que pensé fue cuando me mudé a Nueva York. Porque cuando yo me mudé a Nueva York fue cuando realmente yo empecé a estudiar mis derechos, empecé a involucrarme, a entender lo que yo quería, lo que me hacía falta. Me empecé a involucrar con todo tipo de personas también, no solamente o dándole prioridad a las personas queer. Empecé a educarme muchísimo, muchísimo. Y me sentía muy cómodo conmigo y con todas las personas que estaban a mi alrededor. Y yo, al igual, ya para mí el ser gay era una cosa más, ¿entiendes? Por ejemplo, también aquí me preguntaban, ay, como que, porque obviamente soy pues latino, nuevo en la compañía, nuevo en los grupos. Me decían, cuéntame quién eres, de dónde vienes. Y siempre pues decía que pues soy Ángel, soy boricua, puertorriqueño, soy acuariano, soy hermano, soy amigo. O sea, soy tantas cosas. Y una de las tantas cosas que soy es homosexual. Así que yo creo que esa última etapa fue cuando yo dije, ok, ya, estoy integrado y me siento muy cómodo. Y simplemente la homosexualidad es una de las tantas cosas que yo soy. Así que estas 6 etapas son las 6 etapas que establece CLAS, o CAS, mejor dicho, que es básicamente lo que cuando yo leí en el libro dije, espérate, no, es que esto es súper acertado. Así que quería compartirla contigo, también con la comunidad, y que pudiéramos comparar, ¿verdad? Desde la primera etapa de lo que es la confusión, luego la comparación, luego la tolerancia, identidad, orgullo e integración. Y yo creo que aquí el resumen no es tanto las etapas, sino es que entender que salir del closet es un proceso muy individual, que los procesos pueden ser tan iguales o como tan distintos como el tuyo, Lenny, o el mío. O sea, entre el tuyo y el mío hay cosas que son similares, otras cosas que son diferentes, pero que también yo he escuchado de tantas amistades queer que son totalmente diferentes. Así que yo creo que ahí está la parte clave de entender de que esto es simplemente una guía. Pero no necesariamente vas a pasar por todas estas etapas al igual, sí, o con la misma intensidad que nosotros dos, o que quizás que tu amigo, tu vecino, tu primo o algún conocido. Así que yo creo que ese es un proceso muy individual. Para mí es importante dar un consejo para las personas heterosexuales. Esto es un consejo muy mío. Y es que, habiendo dicho todo esto, las personas heterosexuales tienden a forzar la salida del closet. Y eso es un consejo que siempre doy a mis amistades heterosexuales que me dicen, no, pero es que yo soy súper cool, yo los quiero, yo los respeto, pero que salga ya del closet. Y entonces yo creo que es algo que es bien importante que ahora les digo a mis amigas, mis amigos, espérate, yo sé que tú estás muy cool, pero tú no puedes forzar la salida del closet a nadie. Así que la mejor manera de ayudar es brindando recursos, es demostrando paciencia, es demostrando empatía, respeto y amor. Y de todo eso, mucho, mucho amor. O sea, que ellos noten, por ejemplo, que la persona queer entienda y sepa que esta persona heterosexual que está presente en su vida los ama y que esté ahí. Porque para mí el amor es lo que define nuestra orientación sexual. Así que es lógico que sea el mismo amor lo que desate todo este proceso. Así que para mí, ¿verdad? Bonito.
Sí, muy bonito.
Así que para mí la mejor manera que puede ayudar a una persona no queer es brindando recursos, demostrando paciencia, empatía, respeto y amor. Y para las personas queer que nos están escuchando, sepan que no están solas o solo o sole, que hay muchos recursos para ti. Es importante la educación. Edúcate y créeme que todo va a estar mejor. Siempre va a estar mejor. Mientras más pasa el tiempo, mejor te vas a sentir. Así que muchas veces el miedo a lo que va a suceder es más que la misma realidad de lo que ocurrirá. Que como me pasó a mí y como te pasó a ti también, Lenny. Así que
claro,
yo creo que ese es el resumen y por qué para mí era tan importante compartir esta información. Bueno, ahora pasamos a, yo creo que a la etapa final, al cierre de esta chorcha. ¿Sabes lo que significa chorcha?
¿Qué significa chorcha? Tengo ideas, pero no sé lo que es.
Pues chorcha significa una plática entre amigos.
Ah, ¿de verdad?
Lo aprendí. ¿Sabes de lo aprendí? De Andrés Santiago, que en paz descanse, nuestro maestro André, de español y de vida, que lo queremos mucho. Pues le aprendí, me acuerdo, chorcha, una plática entre amigos. Así que para cerrar esta chorcha, quiero hacer, obviamente, unos juegos breves. Tú sabes que a mí me encantan las preguntas y me encantan los jueguitos.
Ay, los jueguitos. Yo sabía que venían por ahí, algo faltaba. Zumba,
el primer
zumba.
Juego se llama Menciona. Pero va a ser como en los talent shows. Categoría Menciona. Un país o ciudad que te haya sorprendido muchísimo.
País o ciudad que me haya sorprendido muchísimo. Uganda.
Bien. Menciona quién tiene una risa súper contagiosa.
Ángel Javier Rivera.
Ay. Menciona una de tus películas favoritas.
Interstellar.
Interesante. Ok. Categoría Llena el blanco.
Esto se va a poner bueno, zumba.
De mis peores borracheras fue...
Esto no es PG-13, yo no puedo decir.
Aquí no hay rating, así que cuéntalo.
Ay, Dios mío. De mis peores borracheras fue con un amigo mío, Brian, en un cumpleaños mío. Que, de hecho, me botaron de la discoteca, de la barra. Por la barbaridad que estaba haciendo ahí en la barra.
Ya me acordé.
Sí.
Ya sé el cuento. Wow, ok. Así que fue en New York con tu amigo Brian.
Con mi amigo Brian, cumpleaños número 25.
Fuerte. Bueno, mejor no cuentes con detalle. Ok, llena el blanco. Mucha gente no sabe que yo...
Que yo soy introvertido.
Bueno, ok. Llena el blanco. Antes de que se acabe el año, quiero...
Ay, tener más memorias bonitas con mis amigos y mi familia. Eso es lo que quiero este año.
Qué bonito, qué bonito. Ok, última categoría. Escoge. ¿Teletransportarte o leer mentes?
Wow. Leer mentes.
Ay, no. Ok. Lo respeto, pero yo cogería teletransportarme, pero full. O sea, sin duda. Ok, escoge. ¿Una vida sin música o una vida sin películas?
Una vida sin películas.
Pensaba que sí te iba a ser más difícil, fíjate.
Prefiero una vida sin películas que una vida sin música.
Oh, wow. Ok. Y por último, algo light. ¿Halloween o San Valentín?
Halloween, hello.
Bien. Y viene por ahí, viene pronto. Bueno, Lenny, muchas gracias por tu tiempo y por compartir tu experiencia. Me gustaría pasar a las recomendaciones de recursos. Como mencioné antes... el modelo de CAS lo descubrí en un libro. El libro es titulado Quiérete mucho, maricón, de Gabriel J. Martín. Es un libro excelente que lo recomiendo a todo el mundo. Persona queer o persona heterosexual para que tenga más conocimiento de los procesos. De hecho, también si eres heterosexual y tu amigo está saliendo o tu amiga está saliendo del closet, es un buen regalo también. Así que Quiérete mucho, maricón, de Gabriel J. Martín. Obviamente también recomiendo a personas queer que busquen ayuda con psicólogos expertos en afirmativa gay y también a Ocon, también complementando con Life Coach como Lenny. Así que, ¿cuáles son tus recomendaciones, Lenny?
Pues mira, yo hay un libro que yo siento que toda persona homosexual, bisexual o cualquier aliado, ¿no?, se debe leer, y se llama The Velvet Rage de Alan Downs. Y es un libro que habla un poquito sobre la vergüenza que cargamos los homosexuales por haber crecido en un mundo heterosexual, ¿no? Y cómo eso manifiesta en los comportamientos que tenemos, que lo hacemos a un nivel inconsciente y que sabotea nuestra propia felicidad. Y es un libro espectacular, se lo recomiendo
qué
a todo
bien,
el mundo.
Qué bien, me alegra. Gracias otra vez, Lenny. Pregunta, ¿dónde las personas, si quieren contactarte, dónde te pueden conseguir en las redes sociales?
Pues mira, me pueden conseguir en Instagram, en Facebook, me pueden conseguir en mi website también. Todo es bajo Coach Lenny. Y Lenny se escribe L-E-N-N-I-E. Así que si van a coachlenny.com o en instagram.com/coachlenny, en Facebook igual, ahí me pueden conseguir. Y aquí con mucho gusto podemos hablar, anónimo. Bueno, todo esto es confidencial, como es, igual que con los psicólogos, ¿no? Así que ahí estamos para servirles.
Ok. Perfecto, coachlenny.com. Ok, ahora la verdad es que me encantaría que me compartas tus historias, tus dudas, preguntas y o tu feedback. Así que anímate a escribirme a Ideas Breves en Instagram o en Facebook. Y recuerden lo que bien dijo Gabriel J. Martín, lo que te hace gay no es con quien te metes en la cama, sino junto a quien quieres despertar el resto de tu vida. Gracias Lenny, un abrazo y hasta pronto.
Un abrazo Ángel, gracias por tenerme y abrazos a todos.
¡Perra!